Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Dejan atrás un terrible periplo, un viaje en patera, abandonando su país para buscar una nueva vida en un nuevo lugar. Hablamos de los casi 200 migrantes de origen subsahariano que hace unas horas han llegado a Torrox. Han sido trasladados a la provincia de Málaga desde Canarias, porque allí ya no dan abasto para atender a las miles de personas que están llegando en cayucos en las últimas semanas. Así que la decisión del Gobierno central ha sido trasladar a esos 200 migrantes a otros puntos del país, por ejemplo, aquí a Torrox han llegado esa cantidad, esa cifra, donde anoche fueron alojados en un hotel de Torrox, en el hotel El Morche, que estaba cerrado, cerró después del verano. Esta historia ha generado una cierta polémica política. El alcalde de Torrox, el popular Óscar Medina, está muy molesto porque conoció la llegada de los migrantes a su municipio por una llamada de Cruz Roja.
Triste porque el gobierno de España no haya tenido otros criterios a la hora de solucionar ese problema en Canarias y que sea Torrox el que tenga que acoger a todos los migrantes que vienen a la provincia de Málaga y sobre todo sin habernos dado preaviso, audiencia y por lo menos esa interlocución que creo que en Tramitaciones Públicas es indispensable. Dicho esto, pues estamos coordinados con Cruz Roja y esperemos estar a la altura de las circunstancias.
Al margen de polémicas entre administraciones y de las críticas que está recibiendo el Gobierno central en puntos de toda España por su forma de gestionar esos traslados, al margen, como decimos, de polémicas, lo importante son las personas. Muy buenas tardes, es miércoles 25 de octubre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Para atender a esas personas llegadas a Torrox están los voluntarios de Cruz Roja, la organización que se encarga de atender a los migrantes siempre que llegan, en este caso a la provincia de Málaga. Samuel Linares es el coordinador provincial de Cruz Roja. Samuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Samuel, lo primero, ¿cómo están esas 240 personas que han llegado a Torrox?
Bueno, pues mira, en la tarde-noche de ayer llegaron 196 personas. Todavía no tenemos completo el centro. Y bueno, pues están en un estado de salud bueno, teniendo en cuenta pues el bagaje de que son personas que llevan sufriendo un periplo migratorio muy difícil desde sus lugares de origen, el tránsito hasta que llegan a las costas españolas y desde las costas españolas, desde Canarias, el vuelo de ayer noche a Madrid y el autobús hasta Málaga, hasta Torrox. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, bueno, están bien afortunadamente.
Porque ellos, estas personas, ya habían permanecido en Canarias un tiempo antes de ser trasladados aquí. Vamos, que no vienen directamente de ese viaje, de esa travesía terrible, ¿no?
No, efectivamente han estado en, o sea, ellos han entrado a territorio europeo, a las costas españolas de Canarias, y han estado en centros de allí. Lo que están ahora mismo es, bueno, pues aliviando la presión que hay en estos centros, pues con la partida de personas que están allí y lo estamos ubicando en otros centros de la península.
Uh-huh. Hablábamos de, en tu caso, dices 196 personas, ¿por qué se irán ampliando hasta las 240 personas que se van a recepcionar aquí en Torrox?
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Entendemos que, bueno, nos irán derivando más personas pues hasta completar la capacidad del dispositivo.
Samuel, Cruz Roja, que es la organización que se encarga de atender a estos migrantes a su llegada, en este caso aquí a Torrox, ¿por dónde se empieza el trabajo? O sea, ¿qué hacéis con estas personas?
Bueno, mira, la verdad que no es un trabajo nuevo, ¿no? Nosotros, o sea, la tensión migratoria y más en las zonas fronterizas, como nosotros vivimos en Málaga y en Andalucía, pues llevamos años ya, muchos años trabajando ya con las personas que llegan a las costas españolas. Y el trabajo, en el caso de Málaga además, a lo largo del 2017, si recordáis, bueno, pues tuvimos ya una llegada pues importante de personas que en la provincia, bueno, si no recuerdo mal, fueron en torno a 12.000 personas, ¿no? Nosotros lo que hacemos con estas personas, bueno, en estos centros de lo que se trata es de primero, bueno, un proceso de estabilización donde esta persona intentamos de identificar vulnerabilidades, porque a veces hay personas que son menores de edad y no se han visto como tal, o que son solicitantes de protección internacional, o pueden tener alguna otra vulnerabilidad. Intentamos facilitar la conexión con sus redes de apoyo, con sus familiares, con personas que puedan facilitar también todo su proceso de integración, y pueden también ser derivados a otros centros del sistema de protección internacional de acogida humanitaria, Con lo cual, bueno, de lo que intentamos es de trabajar con un equipo multidisciplinar, pues distintas vertientes, ¿no? Ya te digo que, bueno, tenemos abogados, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, todo con la idea también de repercutir lo menos posible en el entorno, pues el trabajo que se hace en estos centros.
Hablamos de migrantes de origen subsahariano que han sido alojados en un hotel de Torrox, en el hotel El Morche. La situación administrativa, por así decirlo, que tienen es de absoluta libertad. O sea, ellos pueden entrar, pueden salir, pueden hacer cualquier cosa, ¿no?
Sí, bueno, ellos son personas que han entrado en territorio de la Unión Europea en situación irregular, o sea, no han entrado de manera regular y sí que pueden ser en virtud de la situación individual de cada uno, podrían ser devueltos a su país, pero en tanto en cuanto están con nosotros, están en absoluta libertad, como tú bien dices. Yo también aprovecho y si me lo permite, simplemente por poner, nosotros somos una institución que lo tenemos muy claro, nuestra misión humanitaria, pero es muy importante también que traslademos a los entornos y a la sociedad de acogida, ¿no? Es decir, que no dejan de ser personas como hace un año y medio cuando vivimos escenas similares, pero eran personas ucranianas las que tuvieron que abandonar su lugar de origen por el conflicto armado, cuando hemos tenido personas sirias que también refugiadas. Son personas que en realidad vienen con mucho sufrimiento encima y apelamos a ese sentimiento humanitario, ¿no?, de todos y todas, de que tengamos esa mirada de que no son más que personas que están sufriendo un proceso muy complicado, ¿no?, de abandonar a su familia, de llegar a un sitio que no conocen y de estar en un momento complicado de su periplo.
Habrá gente, Samuel, habrá gente que piense, claro, es que los ponen en un hotel de 4 estrellas, eso es un efecto llamada.
Bueno, va a ver, el tipo de ubicación, yo eso lo ha gestionado directamente la Secretaría de Estado. Yo entiendo que estas ubicaciones, quiero decir, son hoteles que en realidad están cerrados por temporada y que se aprovecha pues que económicamente son recursos mucho más asequibles, ¿no? Aunque sea un hotel de 4 estrellas, pero no es un hotel de 4 estrellas que preste servicio. Es un hotel que está cerrado y que se apertura específicamente con unas condiciones específicas para la atención a estas personas. En cuanto al efecto llamada, yo no me atrevería o sea, entiendo que no debe de o sea, francamente yo he vivido atender a estas personas en pabellones al aire, a la intemperie. Lo suyo es que tengan unos recursos específicos para ellos como los que hay en Málaga capital, pero entiendo también que se trata de una situación extraordinaria, ¿eh?, de una situación de emergencia y de una respuesta muy específica para un contexto muy definido.
Está claro que detrás hay muchas horas de sufrimiento. Alejarse, dejar la tierra de uno en esas circunstancias, eso no te puede llamar porque te alojen en un hotel. Eso es evidentísimo. Samuel, ¿qué esperas de los vecinos de Torrox? Porque ahí, bueno, estos migrantes van a estar, ¿cuánto estarán en la zona? ¿Un mes? ¿2 meses?
Sí, bueno, como te decía, o sea, el plazo de el tiempo máximo de estancia de estas personas en nuestro centro es de un mes, con lo cual luego es probable que continúen también su periplo migratorio, encuentren redes de apoyo, que no suelen, o sea, nosotros somos un sitio de paso, estos centros son de tránsito, no es que se vayan a quedar en Torró, eso también es importante, ¿no? Que no hay que quitar algunas ideas que puedan tener los vecinos y vecinas. Y bueno, lo que esperamos es, les puedo decir que me atrevería a decirles que dentro de un mes, pues los vecinos prácticamente pues notarán que ha habido durante un tiempo pues algunas personas de color negro, de raza negra, que han estado por allí, que no le han generado ningún problema, y apelamos a su hospitalidad como, bueno, pues los malagueños y las malagueñas siempre hemos sido, ¿no? En este sentido, que estamos convencidos de que no le va a generar ningún problema. Así se lo transmitimos también ayer a los miembros del ayuntamiento, pero y lo transmitimos no en base a una hipótesis, sino que es que en Málaga tenemos un centro normalizado, que es un CAET, ¿no? Un centro donde trabajamos esta dinámica desde el año 2017. No hemos tenido nunca un problema con el vecindario ni con las personas que viven en su entorno. Y al final, bueno, pues se trata de dar una atención digna a estas personas y de cuidar el momento en el que se encuentran, ¿no?
Es evidente, ¿eh?, que todavía el color de la piel de una persona pueda suscitar desconfianza, suena extraño, ¿verdad? Aunque haya a quien le pueda ocurrir. En todo caso, estas personas están aquí por una emergencia humanitaria, se le está atendiendo, probablemente continuarán su viaje, algunos tendrán que volver a su país, o por su situación irregular y con los antecedentes que puedan tener, otras personas se quedarán, buscarán en Europa familiares, amigos, en fin, buscándose la vida como hemos hecho los españoles en otros periodos, ¿no?, ¿verdad?, tan complicados para nuestro país.
Yo, si me permite un último momento, de apelar también, que decía, hace un año y medio vivimos un movimiento muy, muy emocionante para nosotros cuando el conflicto de Ucrania hubo una movilización de la población de empatía hacia esa situación.
Exacto.
De que venían y simplemente pues pedimos esa mirada empática también con estas personas, ¿no?, que aunque sean negras, pues son seres humanos como tú y como yo, y que no olvidemos eso, ¿no?, que son personas que vienen buscando una oportunidad y sufriendo en sus países de origen, abandonando a familia, a hijos, a mujeres, y con muchos sentimientos también que arrastran, como nosotros.
Es evidente. Samuel Linares, enhorabuena por la labor que hacéis desde la Cruz Roja. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos expresarlo. Gracias.
12:41 minutos, vamos a asomarnos a la ventana. Pues tenemos una jornada de cielos grises en toda la provincia de Málaga, nubes que, de hecho, hasta hace unos minutitos estaban dejando algunas precipitaciones muy débiles, eso sí, pero algo estaba cayendo en la zona de Manilva, Estepona, Casares, Cortes de la Frontera. Las máximas previstas para hoy van a oscilar entre los 25 grados, que teóricamente hoy se alcanzarán en Vélez Málaga, 24 aquí en la capital, 23 en Marbella, 22 de máximas esperan en Antequera y 20 en Ronda. Mañana jueves el día va a ser muy parecido al de hoy, con cielos nubosos en el interior, incluso con la posibilidad de que caiga algo, que llueva un poquito al anochecer, y en la costa vamos a tener algunas nubes, pero de las que no van a dejar lluvia. Las temperaturas van a subir en el litoral, 27 de máximas esperan en Vélez, un par de grados más que hoy, 26 en Málaga, 25 en Marbella. En el interior se van a mantener similares, con 19 grados en Ronda más o menos, 19-20 en Ronda y 22 en Antequera. A esta hora, según informan desde la DGT, tenemos tráfico lento en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga, tráfico lento. Esto es, como siempre a esta hora, como cada día a esta hora, un habitual. Aquí en la capital, pues también los puntos habituales de todos los días. Tráfico lento en la avenida Juan 23, en sentido norte, hacia la Plaza Manuel Azaña, donde está la comisaría provincial, ¿verdad? Ahí hay bastante tráfico. También en el túnel de la Alcazaba, en sentido este, en sentido hacia el Palo. Y tenemos tráfico ya que van subiendo los niveles de circulación en la Alameda de Colón. Hay otras historias que te interesan y que te cuenta Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Historias como que hoy realizan la autopsia al cadáver localizado en un arroyo a las afueras de la capital. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, estaba tapado con una manta y con unas ramas en la zona del polígono La Huertecilla, en un arroyo conocido como Pocapringue. Podrían ser los restos de una mujer, aunque por el mal estado del cuerpo no se ha podido identificar a la víctima. Habrá que esperar el resultado de la autopsia para eso y también para saber las circunstancias de la muerte. El caso lo está investigando el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional. Y es noticia una bandera que apareció durante muy pocos minutos en la fachada del Ayuntamiento de Málaga. El Grupo Municipal con Málaga, que es la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, asegura que la bandera palestina, una enorme bandera palestina que colgaron ayer en la fachada del consistorio, se desplegó sin ningún permiso del Ayuntamiento. Nicolás Esguiglia es el portavoz de Comálaga.
Estaba previsto un equipo de mediación para explicar justamente el carácter simbólico y temporal de la acción, pero quiero dejar claro, ante posibles confusiones, de que no hubo absolutamente ninguna participación por parte de la policía local.
Esguiglia defiende esta acción y la ha calificado de movimiento, dice que es un movimiento frente a la forma de actuar que tienen otros grupos municipales.
Digamos, otros partidos incorporan prácticas mafiosas a la labor institucional, nosotros incorporamos prácticas de movimiento, basada de lo vinculada a los movimientos sociales, a los movimientos vinculados a la desobediencia civil, y por lo tanto forma parte dentro de lo que es nuestra actividad política.
Eso es lo que ha dicho el portavoz de este grupo municipal de Conmálaga. Según fuentes municipales, la bandera palestina permaneció desplegada en la fachada principal del consistorio durante dos minutos, tal y como atestiguan las cámaras de seguridad. Avelino Barrio Nuevo es el concejal precisamente del área de seguridad.
Hemos visto cómo determinadas personas salían del grupo de Conmálaga, se dirigían a la terraza y una vez ondeada volvían al grupo Conmálaga.
Cuando los agentes subieron a la azotea del edificio, advertidos por varios trabajadores del ayuntamiento, esa bandera ya había sido retirada y no había nadie allá arriba, motivo por el que no han podido realizar ninguna identificación. A pesar del poco tiempo que permaneció la bandera desplegada, la portavoz y coportavoz de Conmálaga, Toni Morillas y Nicolás Esguiglia, el que escuchábamos hace un momento, se hicieron una fotografía, sí que les dio tiempo a hacerse esa foto delante de la fachada del ayuntamiento, una imagen que difundieron a través de las redes sociales.
En fin, así está nuestra política municipal. No habrá cosas que hacer desde la oposición, ¿verdad? Bueno, y la historia de un joven y de dos abueletes.
Una historia que vamos a contar con todo detalle, Mónica. No estaba de servicio, era su día libre, pero no dudó en ponerse en marcha y perseguir al ladrón que había robado a una pareja de ancianos a los que incluso tiró al suelo ese ladrón. Uno de los protagonistas de esa historia es un policía de 23 años que estaba fuera de servicio, que fue testigo del robo y que detuvo al ladrón tras una larga persecución a pie por las instalaciones del Hospital Civil. ¿Cómo pasó todo? Bueno, pues el agente vio desde lejos cómo esta pareja de ancianos sufría ese robo. El ladrón arrancó la cadena de oro de la mujer de un fuerte tirón, tan fuerte que la mujer se cayó, y una vez en el suelo le robó también por la fuerza un anillo que acabó roto por el forcejeo. Al acudir el marido a socorrerla, pues él también acabó en el suelo. Los dos sufrieron lesiones y fueron trasladados en ambulancia a un centro hospitalario. El policía vio hacia dónde se había fugado el ladrón, así que le siguió la pista, fue corriendo tras él. Para ello contó con la colaboración de las personas que se iba encontrando por el camino y que le iban indicando por dónde estaba huyendo. Y a la vez estaba llamando para solicitar el apoyo a otros agentes uniformados, agentes que sí estuvieran ese día trabajando. Bueno, cuando este policía tuvo a la vista al ladrón, le dio el alto a viva voz, se identificó como policía. El individuo lo que hizo fue meterse dentro del Hospital Civil, saltó varias vallas hasta que quedó atrapado en una zona, en la zona del centro de agudos. Ya no tenía escapatoria, el individuo se dirigió hacia la gente intentando huir también en ese momento, opuso resistencia al arresto, pero al final fue reducido y detenido.
Y seguro que ya estará en la calle. Eso también seguro que es parte de la noticia. Gracias, Carmen. En lo deportivo, estamos en una semana, ya te lo venimos contando, de derbi malagueño. El Antequera y el Málaga se van a ver las botas, ¿verdad? Dejémoslo así, las botas el domingo. Y el que ya ha jugado esa semana es el Unicaja, que anoche sumaba su cuarta victoria seguida, la segunda de la BCL. Pero resulta que esto, Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
No ha dejado contento al entrenador, a Ivón Navarro, que vaya enfado que tenía anoche vaya tras enfado. El partido. ¿Qué
eso,
le ha pasado?
Y eso que ganó, Mónica, ganó el Unicaja de Málaga anoche al Le Mans en el Carpena, sumó su cuarta victoria consecutiva, la segunda en BCL, el equipo en Europa va bien, va líder de su grupo, pero en la rueda de prensa el entrenador pues no estaba contento, no estaba satisfecho, dijo que jugaron sin energía, que así no puede ser, que así no se debe de ganar los partidos. Escucha al técnico vitoriano del Unicaja de Málaga.
No hemos acertado con lo que hemos hecho en las últimas 48 horas para activar el equipo. Bueno, tenemos que aprender de que lo que hemos hecho no vale. Hay que hacer otra cosa, porque nos ha costado mucho. No nos hemos activado, hemos perdido tres cuartos del partido de esta noche y hemos ido a tirones, sin concentración, sin estar con chispa, con energía.
Sin concentración, sin chispa, sin energía.
O sea,
bueno,
que tuvieron suerte, ganaron por suerte.
Es que ganaron por suerte, sino que es querrá la excelencia, y yo creo que la excelencia para encontrarla hay que ser muy...
hay que trabajar,
hay
Javi,
que
hay que buscar el método y trabajarlo.
Sí, pues por eso es tan incisivo el entrenador del Unicaja de Málaga. Bueno, y en fútbol, luego a partir de las 3 de la tarde vamos a tener a los dos goleadores de los dos equipos malagueños, al del Antequera, Luis Miredondo, y al del Málaga, a Dioni. Los dos se van a ver las caras, o las botas, como tú bien has dicho, el el domingo en el Maulí. Todo lleno, ¿eh? El campo tiene para casi 5.000 personas, pero porque el partido ha sido declarado de alto riesgo, la policía exige que haya 400 menos asientos libres para la gente. Así que, por lo tanto, habrá 4.600 espectadores. Y bueno, y contarte que Damián Quintero puede ser medalla de oro este sábado en el Mundial que se disputa en Turquía.
Damián Quintero, que explica a los oyentes quién es, claro.
Damián Quintero es karateca, correcto, dices bien, karateca en el Mundial de la modalidad de kata, pues puede ser medalla de oro este sábado en la final que se va a celebrar en Estambul.
Gracias, Javi. Todo el deporte a las 3. Gracias. Por cierto, Skin Medical es tu marca de tratamiento para el cuidado de la piel. La encuentras en clínicas de medicina estética y en skinmedical.es. Recuerda, Skin Medical se escribe con S y con K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble. Hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos. Singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days. Solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
Málaga, qué bella eres. Luces radiante. Eres la ciudad deseada. Tienes el centro que merecías, el puerto que merecías, los paseos que merecías. Y ahora, por fin, ya tienes la tienda de cocinas que merecías. The Singular Kitchen, la nueva tienda de cocinas de Málaga a la altura de Málaga. Te esperamos en calle Hilera 9.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si vas a Nueva York o a Los Ángeles, verás robots con aspecto de perro patrullando por las calles. Esa imagen podría ser habitual en Málaga a partir del año que viene. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Será posible gracias a un proyecto que desarrolla la Universidad de Málaga en colaboración con varias empresas y el ayuntamiento a través del grupo de informática de la policía local. En el proyecto están involucrados medio centenar de investigadores, 20 de ellos de la Universidad malagueña.
Uno de esos investigadores que además dirige el proyecto es Pedro Merino. Pedro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pedro, si cerramos los ojos, físicamente ese robot, ¿cómo es? O sea, ¿se parece más al Chihuahua, al Pastor Alemán, al San Bernardo o a ninguno de ellos?
Yo diría que es un poquitín de tamaño grande. Lo hemos visto en vídeos varios. Si buscamos por ahí en internet, el robot es un robot amarillo de la empresa Boston Dynamics, que es el fabricante. Y aquí en Málaga lo va a traer una empresa española que se llama Lisis, que la está adaptando. Y realmente el aspecto se puede personalizar, porque aparte de la estructura básica que tiene, luego lo podemos colocar diversos dispositivos. Nosotros vamos a poner cámaras y un ordenador a bordo y algún que otro sensor.
¿Qué cosas está previsto que pueda hacer este robot perro?
Bueno, la idea es que sea un dispositivo, realmente un elemento conectado a la red 5G. El proyecto es un proyecto de investigación sobre el uso de 5G para diferentes escenarios. Entonces, uno de ellos es que el perro conectado a la red 5G, o el robot conectado a la red 5G, se pueda mover con cierta libertad por el centro de Málaga y, sobre todo, pueda servir de aviso hacia policía local. O sea, que pueda analizar situaciones problemáticas gracias a que lleva una cámara y puede hacer analítica del vídeo que viene esa cámara, analizar la imagen y detectar una situación potencialmente peligrosa, un ataque, un arma, una persona que se mueva rápidamente, una multitud, o cosas más prácticas como, por ejemplo, pues un patinete a gran velocidad que pueda ser potencialmente peligroso, y de que se trata de que detecte eso de forma temprana y haga un aviso a lo que son las patrullas policiales, digamos, in situ, a los humanos.
Pedro, estamos hablando de reconocer situaciones anómalas o problemáticas. ¿Qué tipo de tecnología va a llevar este perro para poder reconocerlas?
Claramente esto estamos hablando de reconocimiento basado en inteligencia artificial, de, en este caso, cámaras que van a grabar en 360 grados, o sea, van a tener toda la escena, y esa imagen en tiempo real que se va captando es la que vamos a analizar y es la que va a detectar esas situaciones problemáticas. O sea, inteligencia artificial aplicada a cámaras 360, básicamente va a ser la tecnología.
¿Y qué hacen con esa información en tiempo real? ¿Hacia dónde la envían y qué se hace con esas imágenes, por ejemplo?
Eso, en principio, el objetivo es que no salga de lo que es el sistema, del propio dron y de la propia, bueno, del propio robot y de la propia red 5G, y en principio no se pretende guardarla, ni registrarla, ni enviarla a ningún sitio, sino simplemente analizar la situación problemática y dar el aviso. Y a partir del aviso, ya la intervención de policía local sería la que determine qué se hace, por el momento. Si durante el proyecto vemos interesante hacer algún tipo de grabación, por supuesto, se tienen que seguir las mismas normas que está usando ahora el propio grupo de policía local, propio grupo de informática de policía local. Como saben, ellos ya tienen cámaras desplegadas en el centro y están convenientemente señalizadas y tienen que cumplir con toda la legislación vigente en protección de datos y en cómo se gestiona esa información.
Por cierto, por lo que cuenta Pedro Merino, el investigador de este proyecto y el que lidera este proyecto, entiendo que habrá que llevar agentes humanos al lado de ese perro robot, ¿no?
Sí, siempre. Por lo menos, a ver, tengamos en cuenta que esto es un proyecto de investigación. Entonces, claramente, ahora mismo no es un, como se suele decir, un elemento en producción o que esté operativo en las calles de forma autónoma completamente. Entonces, el objetivo es que acompañe a esos grupos de policía local, incluso que no lo pierdan de vista y que pueda estar controlada. También porque al principio es llamativo y puede generar también algún problema de convivencia, no por el propio robot, sino más bien porque algún viandante pueda suponer incluso una pequeña amenaza para el vehículo.
O quieren algún hacerse, vándalo, ¿no, profesor?
O quieran hacerse muchas fotos con el perro.
No dudo que sea un elemento de fotografía para muchos turistas. Probablemente sí, sí. Porque es bastante llamativo, de hecho, sí.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca este proyecto a ver cómo va evolucionando y cuándo llegan esos robots policías aquí a Málaga. Profesor Pedro Merino, muchísimas gracias. Enhorabuena por ese trabajo de investigación. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Río Breogán. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Pedro González. Un espectáculo ofrecido por Centro de Adicciones Monte Alminara, Restaurante La Caracola, Aquastop Humedades y Nissan Safamotor.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Quinto torneo benéfico Asociación Palas para Todos, 28 y 29 de octubre en las pistas de Inacua, Málaga. Inscríbete ya en Padel Manager. Te esperamos.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga en el Recinto Ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, en Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución. Solicita el crédito personal más competitivo del mercado. Desde 4.000 euros hasta 60.000 puedes solicitar. Y además lo puedes devolver en el plazo de 120 meses, sin gasto de comisión de apertura. Infórmate en este teléfono que es gratuito. 900-234-235. 900-234-235.
Que no me da la gana estar sin ti. Que no me da la gana estar sin ti.
Hoy es 25 de octubre, un día muy especial aquí en Málaga porque es el cumpleaños de Picasso. Se cumplen 142 años del nacimiento del artista malagueño que vino al mundo en la céntrica Plaza de la Merced. Y allí precisamente se encuentra su casa natal, que celebra cada año, pues de una manera muy especial, el octubre picasiano. Después del boletín de noticias de la una de la tarde te vamos a dar algunas claves. Vamos a escuchar qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo.
Me quiero marchar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Hoy es 25 de octubre, un día especial en Málaga porque es el cumpleaños de Picasso. Se cumplen 142 años del nacimiento del artista malagueño que vino al mundo en la céntrica Plaza de la Merced. Y allí precisamente se encuentra su casa natal, donde cada año se vive de una manera especial el octubre picasiano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Su casa natal, la casa natal Picasso, como decimos, cada año lo celebra de una forma especial. Por ejemplo, anota esta tarde concierto titulado El Jazz en el París de Picasso. Hoy a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa Natal. Además, este año 2023, que es el año Picasso, se ha llamado así porque son los 50 años de la muerte del artista, se han organizado distintas exposiciones. Una de ellas lleva por título La imagen de Picasso, una muestra temporal que reúne casi 100 piezas que evidencian la huella mediática del malagueño desde el año 37 hasta hoy en día, es decir, su impacto en libros, en la prensa, en la publicidad, series de televisión, cine, música, en fin. La relación del genio con su ciudad natal, con Málaga, tuvo un antes y un después hace ya 20 años. Precisamente este viernes se cumplen 20 años, dos décadas, de la apertura del Museo Picasso Málaga, el más visitado de Andalucía. Abrió sus puertas gracias al empeño de uno de los 6 nietos del artista, de Bernard Ruiz Picasso, y de su madre, Christine. Así recordaba los primeros pasos de este proyecto el propio nieto de Picasso hace unos meses. Esta casa, los oyentes de esta casa, lo reconocían con el premio a la cultura en la gala de los premios MAS.
Felicitar a todos los malagueños que han tenido este sueño de recuperar a Picasso. Me recuerdo de mi madre en el 1995 o 6 cuando se abrió su colección. El título de la exposición es Primera Mirada. Fue el inicio del proceso del museo. Y había gente por la calle con banderas en la plaza del Palacio Episcopal diciendo y que no sea la última. Y la primera mirada es una mirada que tenemos en nuestro corazón.
Bueno, pues se cumplen 20 años, el viernes será exactamente esa fecha, el 27 de octubre, desde que abriera el Museo Picasso de Málaga, el más visitado de Andalucía. Está en calle San Agustín, por si no lo sabes. Claro, a estas alturas seguro que lo sabes. Expone 120 piezas, aunque cuenta con una colección de casi 400 obras. Buena parte de ellas son cedidas por la Fundación Almín y por la Fundación Bernard Ruiz Picasso para el Arte. Seguro que te interesa conocer estas otras historias, estos otros asuntos que te cuenta Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues si te parece, vamos a comenzar aquí en la capital, además con algo que acabamos de conocer, y es que el Ayuntamiento de Málaga declarará un tramo de la calle Tomás Echeverría de Güeling como zona acústicamente saturada. La decisión, como resultado de las mediciones de ruido realizadas, conllevará restricciones tanto en la apertura de nuevos establecimientos destinados a la hostelería, al ocio y esparcimiento, como al régimen de horarios. Esta declaración de ZAS, de zona acústicamente saturada, se sumará a las vigentes, que por ejemplo las encontramos en el Centro Histórico y la barriada del Romeral en Teatinos. Se produce tras las mediciones llevadas a cabo en distintos puntos de la barriada y ante las peticiones de los vecinos por la acumulación de establecimientos de hostelería y el ruido que la concentración de personas generaba en ese entorno. Recordamos, zona acústicamente saturada, va a ser declarada por el Ayuntamiento la calle, un tramo de la calle Tomás Echeverría de Güeling. Así que estaremos muy atentos de este asunto. Y el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, critica la intención del Gobierno central de suprimir los vuelos cortos entre ciudades españolas que dispongan de conexiones ferroviarias de menos de 2 horas y media de duración. Salado advierte que si esa medida se aplica a Málaga, tendrá un impacto negativo.
va a suponer la destrucción de empleo, de puestos de trabajo en el aeropuerto de Málaga, aerolíneas y empresas que trabajan en este sector. Va a perjudicar la conectividad del aeropuerto de Málaga, que es uno de los aeropuertos más importantes de España, evidentemente.
Salado advierte que desviar estos desplazamientos al tren también tendría otras consecuencias, como la saturación de un servicio como el de alta velocidad, que ha perdido fiabilidad en los últimos meses.
Está teniendo grandes retrasos, saturaciones y falta de mantenimiento, que está creando graves perjuicios al usuario del tren Málaga-Madrid.
Salado culpa al Gobierno central de generar incertidumbre y exige que dé detalles cuanto antes de cuál es su intención sobre una medida que se va a tomar, que se va a poner en marcha para reducir la contaminación. Además, Salado recuerda que el turismo da trabajo a más de 130.000 personas y genera más de 17.400 millones de euros al año en la provincia de Málaga. Y una cosa más, Mónica, este viernes y sábado, los cazaminas, que son unos buques de la Armada, Segura y Sella, permanecerán atracados en el muelle de Levante del puerto de Málaga. Ambos podrán ser visitados por el público. Ese público podrá conocer de mano su dotación, sus misiones y características en una exposición interactiva que empezará en el muelle y continuará en las cubiertas de estos cazaminas, buques destinados a la detección, clasificación y destrucción de artefactos explosivos sumergidos. Los dos buques que apunten los oyentes podrán ser visitados el viernes por la tarde y el sábado por la mañana.
Pues seguro que mucho malagueño se sumará a esos buques. Gracias, Andrés. Te quiero hablar ahora de energía solar. Lo hacemos cada día. Te venimos hablando desde hace ya tiempo de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, de tu negocio, puede llegar a ser de apenas unos euros. Te lo explicamos cada día. Hay ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para esas instalaciones fotovoltaicas. Y no te vayas a asustar. ¡Oh, subvenciones! Eso es un lío solicitarla. Bueno, no te agobies, que AGS Solar te solicita gratuitamente las ayudas. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952 37 11 11 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Ollo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba. Los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras. Dime si hoy se acaba el mundo, corazón. Dime que vas a llevarte. Dime que me llevo yo.
Si hoy se acaba el mundo, te puedes ir al cine. No sé, el último día del mundo, pues pasarlo viendo una peli que te olvide del marrón que nos vendría. Pues mira, qué opción. Si te quieres ir al cine gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, anota este correo, málaga@cope.es, málaga@cope.es. Escribe en el asunto, me quiero ir al cine, y pues a lo largo del día todos los correos los sumamos, los unimos, hacemos un pequeño sorteito y te respondemos en el mismo correo. Tres oyentes se van a ir al cine con su acompañante, málaga@cope.es. Gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum para que veas la peli que quieras, en el horario que quieras, de lunes a jueves. Recordarás que ayer te contábamos cómo había caído el número de nacimientos en Málaga, ¿verdad? En las últimas décadas, que ha habido años en los que se llegaron a registrar hasta 20.000 nacimientos frente a los 7.700 que se han registrado lo que llevamos de año. Bebés que han nacido en Málaga lo que llevamos de año. Precisamente con esos datos sobre la mesa, hoy nos hemos preguntado, oye, ¿cómo debe cuidarse la piel una mujer durante el embarazo? ¿Puede utilizar todo tipo de cremas, todo tipo de serum? ¿Puede utilizar, no sé, láser para eliminar el vello de las piernas o la luz pulsada para borrar manchas en la cara? ¿Es un buen momento ese periodo para hacerlo? Quiero saludar a Celia Iglesias, ella es miembro del equipo de Cristina Galmiche, toda una institución, una experta en el cuidado de la piel. Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Celia, muy bien, ¿las mujeres embarazadas pueden recibir tratamientos faciales o corporales en los que se utilice cualquier tipo de aparatología? Por ejemplo, hablaba yo del láser para eliminar el vello o de la luz pulsada para quitar manchas.
Pues la respuesta es muy sencilla y es que no. Desde luego, mientras estemos embarazadas e incluso después de dar a luz, hay que tener en cuenta desde cómo ha sido ese parto, si se está dando el pecho, para poder utilizar aparatología. Es decir, durante el embarazo y después del embarazo, dependiendo de si se le da el pecho o si estamos, bueno, pues hemos tenido una cesárea, pues no se puede utilizar la aparatología. Hay que recurrir a tratamientos manuales.
Ajá. El embarazo supone, bueno, una enorme transformación para el cuerpo de la mujer, para la piel, ¿verdad? ¿Qué capacidad de estirar tiene la piel de la mujer embarazada? Si te parece, sí. Yo te voy planteando asuntos que entiendo que son los que más preocupan en esa etapa de la vida y a ver si consigues darme soluciones. Estrías, o sea, ¿cómo consigue una mujer embarazada combatir las estrías?
Pues muy fácil, con cremas que tengan activos muy nutritivos y regenerantes. Las hay, las tenemos todos disponibles tanto en farmacias como en supermercados, como en centros de belleza profesional, que seguramente ahí le pueden asesorar de una forma más personalizada.
O sea, si me echo aceite de oliva, eso no sirve, ¿no? ¿O sí?
Bueno, mal no le va a hacer. Desde luego hidratar va a hidratar mucho, pero...
Y manchar también.
Y no es la solución más cómoda, ¿no?, para el tipo de vida además que llevamos, que necesitamos a continuación vestirnos e irnos a la calle, ¿no? Entonces, tenemos en el mercado cremas nutritivas y regenerantes con activos naturales muy buenas, la verdad.
Vale, eso para combatir las estrías, y eso hay que ponérselo desde el minuto uno. Me he quedado embarazada, se le dice a la familia y se empieza ya una a poner crema, ¿verdad?
Yo creo que es la decisión más sabia que pueden adoptar todas las embarazadas.
Claro.
Hidratarse desde el primer momento, que reciben la feliz noticia.
Celia, celulitis, ¿ese también suele ir acarreado, aparejado al embarazo?
Sí, aunque parezca que no, y seguramente no nos deba de preocupar en esta etapa. Yo creo que hay que vivir el embarazo con más alegría, ¿no?, y con menos agobios, y todo simplificarlo al máximo. Pero sí que es normal que generemos celulitis. Entonces, seguramente que hay cremas también. Es muy importante ver los activos de esas cremas para ver si son compatibles con el hecho de estar embarazados. Pero sí hay cremas que podemos aplicar que pueden ayudar a drenar y eliminar esas toxinas. Evidentemente, solo lo vamos a poder aplicar en piernas y zona de los glúteos, por decirlo de alguna manera. Hay que evitar el abdomen y brazos, seguramente.
Celulitis, además de esas cremas en el día a día que pueda utilizar la embarazada, acudir a un centro a que nos den un buen masaje drenante sin aparatología, nos ha quedado claro, eso también nos puede ayudar, ¿no?, a lo que es mejorar toda la circulación.
Nosotros, cuando vienen a visitarnos mujeres embarazadas o nos consultan a diario, recibimos muchas consultas. Les decimos que los dos mejores gestos y decisiones sabias, por decirlo de alguna manera, que pueden tomar es la de hidratarse, nutrir, y luego, si pueden realizarse ese masaje drenante que nosotros como profesionales vamos a saber dónde realizar, como decía antes, abdomen no vamos a trabajar, pues vamos a conseguir varias cosas. Vamos a conseguir que eliminar esas toxinas, esa hinchazón de piernas, aportarles bienestar, que en esta época es especialmente bueno, ¿no?, porque si la madre se siente bien, el bebé se va a sentir bien. Con estos dos gestos, yo creo que todas las personas podemos tener un embarazo estupendo, la verdad.
Claro, y en los últimos meses, ¿verdad?, ¿cómo se llegan a hinchar los tobillos? Es que todo eso te va a aliviar poder descansar por la noche y no del dolor de piernas y tenerlas tan hinchadas.
Además, ¿sí? Perdóname, Mónica, es que ese masaje drenante, te puedes decir, esto es fantasía, no es fantasía. Cuando sale la mujer de cabina después de haber dado ese masaje, te puedo asegurar que reducen en centímetros, pues 2 y 3 centímetros el tamaño de sus tobillos, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. No a todas, pero a muchas mujeres embarazadas les aparece una mancha, ¿verdad? Normalmente ¿verdad? Sobre el labio superior ahí que dice, Dios mío, de repente tengo bigote. Es una mancha. ¿Eso se quita, se tiene que esperar, desaparece sola, le ayudamos de alguna forma?
Pues sí, es una mancha de origen hormonal que no siempre aparece y suele colocarse, como dices tú, en la zona de la boca, también en las mejillas, es bastante habitual. En muchos casos desaparece por sí sola, pero cuando permanece, pues yo les diría a todas las mujeres que se tranquilen, no se preocupen para nada. Cuando, una vez que hayan dado a luz, que ya no se dé el pecho al bebé, existe aparatología estupenda que consigue eliminar ese melasma.
Pues hay solución. En todo caso, Celia, algo que tú digas, para que nos quede claro, prohibido, absolutamente prohibido para una embarazada en su rutina del cuidado de la piel, hacer esto o esto o esto. ¿Tú qué dirías?
Pues lo primero que hemos mencionado, que tú me preguntabas muy sabiamente, no a la aparatología, nos tenemos que olvidar. Cuando ya demos a luz, ya nos preguntamos por este tipo de aparatología que hay en el mercado. Luego, evitar los aceites esenciales, que no estén prescritos por un médico. Y luego, buscar cosméticos, apoyarnos, ayudarnos con cosmética que tengan principios activos naturales, es decir, sin ácidos. Fundamental. ¿Para qué? Pues para, evidentemente, para que no perjudiquen al bebé y tampoco sensibilicen la piel de la mamá.
Claro, porque en ese periodo bastante trabajada está la piel de la mamá, ¿verdad?
Así es, sí.
En fin, recomendaciones para las mujeres embarazadas. Importantísimo, desde el minuto uno se le dice a la suegra, ¿verdad? Y después, y a la madre, y después corriendo a empezar a hidratarse con cremas muy nutritivas que las estrías, después no hay quien las acabe con ellas. Celia Iglesias es miembro del equipo de Cristina Galmiche, centros completamente expertos en el cuidado de la piel. Celia, te mando un beso enorme, gracias.
Otro a vosotros, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde desde el Maulí sigue el partido Antequera Málaga con la narración de Javier Bautista y la animación de Emilio Guerrero. Te lo contamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y dispositivos móviles. Con el apoyo de Centro de Adicciones Monte Alminara, Clínicas Dentales Boca a Boca, DZ Cocinas y Armarios, Aquastop Humedades, Matacopas y Tesesa.
En Mercamueble pensamos que si un single es la mitad de una pareja, estos Single Days, tus muebles te podrían costar la mitad. Single Days de Mercamueble, hasta un 50% de descuento en tus muebles favoritos. Y lo mejor es que es para todos, singles, parejas, familias, separados o tomándonos un tiempo. Ven a los Single Days, solo en tu tienda Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. A las 2:20, en menos de una hora, te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de miércoles 25 de octubre, ya sabes, el cumple de Picasso. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga, a las 4, Pedro González te dará las buenas tardes en Málaga. La radio nunca descansa, te quedas ahora con Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Así empezó nuestra historia y te...